La semana pasada hablamos del sexo en tres lentes diferentes. Cuando el sexo se vuelve como un Dios para uno, lo más importante, que era el caso mío. Cuando a veces en un hogar demasiado conservador o extra conservador, las personas se crían creyendo que el sexo es algo malo o indebido, y esto también está mal. Y vimos que la Biblia no tiene en realidad una agenda conservadora o una agenda liberal. Y dijimos que gracias a Dios Jesús ni era republicano ni era demócrata, ¿verdad? La Biblia más bien invita a la agenda liberal y la agenda conservadora a que vea estas cosas al balance del Evangelio. Personalmente, en mi experiencia, en la experiencia de muchos matrimonios, las personas entran al matrimonio con dos ideas diferentes del sexo. Unos, a pesar de que piensan que, claro, que está bien tener sexo porque estás casado, a veces unos vienen con una mentalidad tan conservadora que entonces sientes un poquito de vergüenza al desnudarte delante de tu pareja. Sientes un poquito de vergüenza bien adentro y no estás viendo el sexo de una manera bíblica, lo que te priva de disfrutar una vida sexual libre con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Y también vemos aquellos que vienen al matrimonio con una idea muy abierta del sexo, como si el sexo fuera Dios, que era el caso mío. Yo le explicaba que en mi relación yo era el hippie, que si por mí fuera yo fuera nudista, pero gracias a Dios que no, gracias a Dios por todo el mundo que no. Pero siempre hay estos encuentros y no se pierda la semana pasada si no ha visto ese mensaje. Vamos hoy, seguimos la conversación, Efesios capítulo 5, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. El punto central de este pasaje es que el matrimonio es un misterio divino, una señal que nos apunta a un amor mucho más grande que el que se encuentra en el matrimonio, el amor de Jesucristo por la iglesia. El matrimonio es básicamente una señal. Y cada vez que usted ve una señal, no se supone que usted se fije tanto en la señal que termines enamorándote de esa señal, en vez de enamorarte de lo que esa señal o de quién esa señal apunta. Imagínese que usted esté de camino a las Cataratas del Niágara y cuando usted esté ya llegando, usted ve un cartel que dice Cataratas a la derecha. Y usted se baja del carro, oh my gosh, las cataratas. Y entonces abraza el cartel. Ay, honey, tírame una foto con el cartel. Y entonces usted acampa ahí y bueno, ya se va para su casa. Sería triste, ¿verdad? Nadie hace eso. Nadie acampa alrededor de un cartel. Eso sería absurdo. Hay un problema fundamental con eso. Que usted no ha llegado al lugar de la verdadera belleza. Usted se ha conformado con algo mejor. Con algo menor, perdón. Y ahí es donde dice C.S. Lewis que nosotros los humanos somos tan fáciles de complacer. Nos conformamos con cosas tan pequeñas. Dice C.S. Lewis que somos como el niño que nunca ha ido a la playa, pero que está jugando en un charco de agua sucia en su barrio. Y el día que el padre tiene los recursos para llevarlo a la playa, al océano, le dice vamos. Y el niño no quiere ir. Quiere conformarse con ese charco de agua sucia porque no conoce la belleza de una playa. Y dice C.S. Lewis que así somos nosotros también. No hemos llegado y nos conformamos con amores más baratos. No hay que aficiarse de amor con la señal. Hay que ver a lo que la señal apunta. Pero esto es precisamente lo que muchos hacen en el matrimonio. El matrimonio se vuelve todo en la vida. Se vuelve lo más esencial. El matrimonio ha tomado el lugar de Dios en sus vidas. Y por supuesto, les va mal porque Dios no está allí para ayudarlos, porque ellos han destronado a Dios de sus vidas por su pareja, por su matrimonio. O sea, una relación horizontal ha tomado mucho más peso que nuestra relación vertical y exclusiva con Dios. Y por eso se llenan de preguntas los matrimonios como, ¿me habré casado con la persona correcta? ¿Alguna vez encontraré amor verdadero? La verdad es que el pecado lo arruina todo, ¿verdad? Y el amor verdadero que tu alma busca lo encuentras en Cristo Jesús. Le ponemos un peso al matrimonio que simplemente no puede sostener. El matrimonio no fue diseñado para sostener el peso de tu felicidad. Sin embargo, buscamos en el matrimonio identidad, buscamos felicidad, satisfacción. No hemos llegado al único que nos da todo eso, porque hemos acampado al lado de la señal. Pero la señal sigue apuntando hacia el amor de Dios. Y eso es lo que es el matrimonio, una señal hacia el amor de Dios. El misterio del matrimonio, dice Efesios 5, es que nuestra relación, nuestra familia debe ser solo un eco, solo una señal de algo mucho más grande, algo que sí es eterno, porque vimos la primera semana que el matrimonio no es eterno, y ese algo es el amor de Cristo y su familia, la cual la Biblia la llama la iglesia. Así que el matrimonio debe ser una melodía que silba al son del Evangelio de Jesucristo, una pequeña muestra del amor de Dios en donde aprendemos a amar como Dios. Ese es el punto principal del pasaje en Efesios 5, que hemos visto ya por 6 semanas en diferentes maneras, y una de estas áreas y maneras es la intimidad sexual, de la cual continuaremos hablando hoy un poquito más. Pablo habla de unirse en una sola carne, como lo leímos allí en esa expresión, y esa expresión, dice él, que es la que consume un pacto de amor para toda la vida. Él está hablando allí claramente de sexo. Y quiero, a través de la verdad de la palabra de Dios, tratar de derribar un mito popular que está profundamente arraigado en nuestra cultura y que muchos de nosotros hemos creído también. Y este mito es el siguiente. El mito es que el sexo es solo algo físico. Right? What's the big deal? You know? ¿Qué tanto? ¿Por qué le paran tantas bolas? Es simplemente algo físico. Y algunos dicen, bueno, yo simplemente no la conocía muy bien, pero qué importa, tuvimos unos tragos y tuvimos un tiempo juntos muy ameno y pues se acabó. ¿Cuál es el problema? Otros dicen, el sexo es como la comida, te da hambre y pues comes. Y no importa qué restaurante tú vayas, pues comes. Otros dicen, el sexo es como un deporte. Jugamos juntos y la próxima vez escogemos otro equipo diferente. Yo no sé. A pesar de que esto es lo que escuchamos muchas veces, dentro de nuestro corazón sabemos que no es verdad. Y sabemos que no es verdad por cosas serias. ¿Por qué usted cree que las personas que han sido abusadas sexualmente en su niñez, cuando llegan a ser adultos, para ellos eso que pasó no fue simplemente una traición o simplemente una agresión física, sino un dolor mucho más profundo? ¿Por qué es que una violación es mucho más profundo que golpes y muchos reportan abuso físico, pero pocos reportan abuso sexual? Porque es un dolor mucho más profundo. ¿Por qué es que hombres con frustraciones sexuales usualmente son hombres que no tuvieron una buena figura de un padre en el hogar? ¿Por qué es que es tan difícil dejar a un lado la fornicación y el adulterio? ¿Por qué es que es tan difícil dejar a un lado la pornografía? Porque el sexo es algo mucho más que algo físico, como dice la sociedad. Cuando alguien viene a mí y me da un pequeño aviso, pastor, tengo que reunirme con usted porque tengo un secreto que revelarle muy grande. Nadie viene a mí a revelarme un gran secreto y me dice, pastor, cuando yo tenía 11 años, yo me fijé, me copié del examen de mi compañero cuando tenía 11 años. Nadie hace eso. Usualmente cuando alguien tiene un gran secreto, es usualmente algo de índole sexual. Porque el sexo no es algo solo físico. Y las cosas que le acabo de mencionar son tan serias y dolorosas, precisamente porque no es algo solamente físico. Además, ya vimos que lo que hacemos con nuestros cuerpos es también adoración. Así que quiero darles 3 principios diferentes a lo de la semana pasada para que nos ayude a entender esta área tan sensible. Primero, el sexo es algo simbólico. Es algo simbólico. La unidad entre un hombre y una mujer apunta a la relación de Cristo con la iglesia en par de maneras, como lo dice Efesios 5. Primero, Génesis nos revela que el hombre y la mujer andaban, ¿cómo? Descubiertos, vulnerables, desnudos y no había vergüenza alguna en ellos. La búsqueda de todo ser humano es ser conocido y a la misma vez ser amado. La búsqueda de todo ser humano es ser conocido y ser amado. ¿Qué es lo primero que Adán y Eva hacen cuando pecan? ¿Tratan de qué? Tratan de cubrir sus cuerpos. ¿Por qué? Porque por primera vez se sintieron incompletos. Porque rechazaron a Dios. La búsqueda de todo humano es ser conocido y amado. Ahora, mire usted qué búsqueda más imposible esta. Si sentimos que alguien en realidad nos conociera completamente, pues sentimos que nunca nos amaría, ¿verdad? Si yo le pusiera un cartelito a usted ahí, digital, en la frente, que va a decir todo lo que usted piensa constantemente y lo va a repetir constantemente, usted andaría con una gorra bien grande para que el cartelito no se le muestre. Porque sentimos que si alguien verdaderamente nos conoce, no puede amarnos. Ese es el dilema. ¿Qué tiene que ver esto con el sexo y con el hecho de que es un símbolo? Cuando dos se desnudan, quedan descubiertos. Y a pesar de nuestras fallas, porque tenemos fallas, todo hombre, toda mujer tiene fallas, no solamente internas, sino que también tiene fallas físicas. Y cuando dos se desnudan y quedan descubiertos, a pesar de nuestras fallas, esas fallas están por debajo del amor que lleva a dos personas a disfrutar sexualmente a su pareja. Esas fallas quedan por debajo, precisamente por el amor. De una manera más poderosa aún, el Evangelio de Jesucristo te revela que Jesús te ama, a pesar que ante Él, tú y yo estamos completamente descubiertos. Él nos ama, a pesar de que Él nos conoce, increíble. Su amor queda por encima de nuestras fallas. Su amor por nosotros fue tanto y es tanto que a pesar de la montaña de nuestro pecado que nos separaba de Él, sobreabundó su gracia. Jesús es el único que nos conoce completamente y nos ama incondicionalmente a pesar de conocernos. El sexo es un símbolo de esa unión entre Cristo y su iglesia, que Él mira por encima de las fallas. Escucha este misterio. La reconciliación preside la intimidad. La reconciliación preside la intimidad, tanto espiritualmente como sexualmente. Por eso, el sexo es solo un símbolo. Un símbolo, explico. El sexo de reconciliación es un mito, ¿verdad? Ustedes han oído las músicas románticas de esos momentos donde, oh, en inglés se dice, no sé cómo se dice bien en español, pero en inglés se dice make up sex. Es como el sexo de reconciliación. Me gusta pelearme contigo porque entonces cuando me peleo contigo, después entonces para reconciliarnos tenemos sexo y ese es el mejor sexo. ¿Really? Ok. Pero eso es lo que se dice. El sexo de reconciliación es un mito. Cuando una pareja andan peleados, la gente dice, bueno, necesita sexo. Eso lo reconcilia. Pero mire qué gran engaño es este y mire cómo la reconciliación viene antes que el sexo. Suponga que mi esposo y yo estemos peleados. Los dos nos damos cuenta de nuestro pecado. Estamos peleados. Los dos nos damos cuenta que estamos ofendiendo primeramente a Dios antes de ofendernos uno al otro. Entonces, yo pensando en esto, me arrepiento ante Dios. En oración, ¿cómo me arrepiento? Hablando con Él. Señor, perdóname por ser tan egoísta contigo y con Abby, por no amarla a ella como tú me amas a mí cada día, Señor. Y ese arrepentimiento, ese hablar con Dios, me lleva entonces a hablar con mi pareja, a hablar con Abby. Le digo, babe, perdóname, estoy actuando egoístamente. Te amo y vivir disgustado contigo es una tontería. No hay nada que tú me hayas hecho a mí que yo no le haya hecho a Dios. Y sin embargo, Él me ama y me perdona. ¿Quién soy yo para no perdonar una falta cuando yo te falto todo el tiempo? Perdóname. Ella me responde, perdóname a mí también por ser egoísta. Lloramos y nos reconciliamos. Y esa reconciliación nos lleva a una confianza donde nos abrazamos y de ese abrazo nos besamos, y de ese beso nos desnudamos y hacemos el amor. Porque la dulzura de la reconciliación es mayor que la amargura de nuestro pecado. Y lo que exaltamos no es el fruto de esa reconciliación, no es el sexo. Lo que exaltamos es la reconciliación. Estamos bien, estamos contentos otra vez porque nos hemos reconciliado. Ahora, ¿qué vino primero? ¿El sexo o la reconciliación? La reconciliación. Lo que significa que la reconciliación preside la intimidad. Así que no le dé gloria al sexo. No nos reconciliamos porque hubo sexo. Hubo intimidad porque fuimos reconciliados primero. La intimidad, entonces, es un símbolo de reconciliación. Iglesia, Jesucristo es el único que nos reconcilia con Dios. Para que tengamos intimidad con Él aquí en la tierra y por siempre en la vida eterna. No podemos reconciliarnos con Dios nosotros mismos. Pero Jesús vino para reconciliarnos con Dios. ¿Quieres intimidad con Dios? Eso es lo que nos falta. Tenemos que ser reconciliados por Cristo Jesús. Gracias. Así que eso es lo que viene primero. El sexo es un símbolo del amor del único que te conoce completamente y te ama profundamente en Jesucristo. Tim Keller lo dice de esta manera. La alegría del sexo fue algo creado por Dios para darnos una probadita de la intimidad y la cercanía que experimentaremos cuando por fin nos veamos cara a cara con Él y entremos en plena unión con Él en su reino y en unión con todos los demás que lo aman a Él. Así que el sexo es un símbolo de esa manera y es también un símbolo de esta otra manera. Cuando un hombre y una mujer se rinden en los brazos de cada cual en intimidad, fruto mana del hombre y fruto mana de la mujer. No es un acto mecánico, no es como hacen los monitos ahí en Discovery Channel, que parece eso una máquina de no sé qué. Yo le iba a traer un video de YouTube de eso, pero no me dejaron. El fruto de esa intimidad es vida en la forma de un bebé. De una manera más poderosa y más eterna, cuando te rindes en los brazos de Jesucristo, el fruto es una nueva vida en ti. El fruto de un humano es temporal, pero el fruto de Cristo es eterno. Nuestra inmadurez nos hace vivir ¿para qué? Para el placer del momento, ¿verdad? Sin tener en cuenta el mañana. Pero hay noticias. El día de mañana, el sexo dejará de ser. La belleza dejará de ser. El dinero dejará de ser, porque usted y yo dejaremos de ser. Y nuestros hijos y toda nuestra familia dejará de ser. Por eso es que no podemos hacer ni del sexo, ni de la familia, ni de los hijos, ni de la pareja, ni de la mamá, ni del papá, un ídolo. Porque lo único eterno es Cristo Jesús. Dígame usted, si usted está en desacuerdo conmigo, ¿cuál es el nombre de los hijos de su tatarabuelo? No sabemos, ¿verdad? Primera de Pedro dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Nuestra vida en la tierra es fugaz, pero en Cristo puede ser una vida con propósito que cuenta. En Cristo tenemos la promesa de una vida eterna con Él. En Cristo, cuando nos llega la muerte, es cuando empieza la fiesta. No por unos años, por siempre. Cuando todos han dejado de ser, para aquel que está en Cristo, ahí es donde empieza la fiesta para nosotros. ¡Qué belleza! Todo regalo de Dios, incluyendo el precioso regalo del sexo, apunta al Dios que nos dio tal regalo. A un Dios eterno que nos satisface mucho más que el sexo y mucho más que todas sus bendiciones juntas. Así que nuestro apetito sexual puesto allí por Dios es una pequeña señal del verdadero apetito de nuestra alma, que es el amor de Dios. Lo que pasa es que el sexo se ha vuelto nuestro Dios, como era el caso conmigo que les expliqué la semana pasada. Y vivimos engañados que buen sexo y buen romance todo el tiempo es la llave para una vida feliz. Pero sabemos que no satisface, porque tenemos que ir allí una y otra vez. Obviamente no satisface. McDowell dice a muchas personas hoy en día piensan que el sexo, piensan en el sexo como la respuesta a la vida. El sexo no es la respuesta, es más bien la pregunta. La saturación de sexo por todos lados, no hay un lugar donde usted no mire, donde estén vendiendo algo con sexo, esa saturación de sexo levanta una pregunta: ¿cuál es el mensaje que nos está queriendo comunicar nuestra alma al nosotros endiosar el sexo en nuestros días? Mire lo que pasa. El sexo es una bendición de Dios, una de esas bendiciones tan buena y tan rica que tenemos que diariamente guardar nuestro corazón de no hacer de esa bendición el Dios de nuestra vida. No podemos destronar a aquel que nos bendice por una de sus bendiciones. Cuando caemos en esa idolatría, nuestra alma empieza a deteriorarse. Reemplazar a Dios por una de sus bendiciones es como si una rama de un árbol se cortara ella misma para disfrutar el fruto que hay en ella. ¿Qué le va a pasar a esa rama? Va a vivir unas horas, pero terminará secándose y terminará muerta, porque la vida de esa rama mana precisamente de vivir conectado al árbol. Jesús dijo: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. De mí mana tu vida, de mí mana tu alegría. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Nada de valor eterno. No es que el sexo sea malo, como lo explicamos la semana pasada. Claro que no lo es. Y Dios quiere que disfrutes de todas sus bendiciones. Por eso nos las da. Lo malo es tratar de reemplazarlo a él por una de sus bendiciones. Es como cuando yo les había explicado a ustedes que yo empecé a traerles regalitos a mis hijos cada vez que viajaba. Y la primera vez que traje regalito: ¡ay, papi, qué bueno tú eres! La segunda vez: ¡ay, papi, qué bueno tú eres! La tercera y todas las demás: papi, ¿dónde está el regalito? Ellos cambiaron la imagen del padre por una de sus bendiciones. Y nosotros hacemos lo mismo. Imagínense que usted deje a su país. Pero cuando llega aquí a los Estados Unidos, usted renta un cuarto y en ese cuarto usted lo llena de afiches enormes a todo color de sus platos favoritos de su país. Chorizo, papa la huancaína, todas esas cosas bellas. Y entonces usted pone esos afiches allí a todo color de sus platos favoritos y los contempla cada día. Y desea con ansia llegar a la casa de trabajar para mirar esos afiches de sus platos favoritos. Y se mete al internet tarde en la noche a ver fotos de esos platos favoritos también. Y si alguien entra al espacio donde usted está viendo esa foto, usted apaga la computadora, porque no es lo que hace. ¿Qué puede usted concluir de esa persona? ¿Qué usted puede concluir de alguien así? Alguno diría que se está muriendo de hambre. Eso es lo que luce. El hombre obviamente se está muriendo de hambre. Porque mira todos los afiches, mira todo lo que miren en el internet, comida, 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 comida. ¿Se está muriendo de hambre? No, no. No es que se esté muriendo de hambre, es que está obsesionado con la comida. La única conclusión sería que hay algo profundamente desordenado en cuanto al apetito por la comida en esa persona. C.S. Lewis dice que así somos nosotros con el sexo. Nuestra insaciable hambre sexual apunta a algo profundo, desordenado en nuestra alma. Nos falta el amor de Dios. Nuestra alma implora por Dios. Nuestra alma pide a gritos silenciosos el amor de Dios. Nuestra alma está sedienta de Dios y solo será satisfecha con Dios y nada más. La satisfacción del sexo, por más saludable y fuerte que usted se crea, es una satisfacción que dura poco. Lo que significa, una vez más, que el sexo es algo simbólico, una ventana a que nuestra alma pide por algo eterno. Nuestra alma pide por Dios. Muy bien. Seguimos con algunos consejos prácticos, tantos para hombres como para mujeres. Y si usted es soltero, sería bueno escribir esto, porque lo más probable es que un día lo necesite también. Sirva a su pareja de la manera que su pareja se sienta amada. No de su manera, no como usted quiera hacerlo. Sirva a su pareja de la manera que él o ella se sienta amado o amada. Es obvio que el hombre y la mujer son diferentes. Por eso es que el primer año de matrimonio decimos, wow, yo creo que yo me casé con un extraterrestre, yo no sé qué pasó. No, es un humano, pero son diferentes. Y no anticipábamos lo diferentes que éramos. Pero esto no lo debe asustar. Porque como yo suelo decir en las bodas, si los dos fueran iguales, uno fuera innecesario, ¿verdad? Y Dios te da la oportunidad de amar a alguien que es bien diferente a ti. Y el sexo opuesto es verdaderamente diferente. Fíjate qué diferentes somos, que dicen en la historia urbana, ¿verdad? Las anécdotas urbanas. Que en New York pusieron una tienda para mujeres de 5 pisos. Y decía tienda para mujeres. Las mujeres entraban en el primer piso, decía, en este piso usted puede encontrar hombres que le gusta planchar. Las mujeres dijeron, wow, esto está curioso. Está tan bueno esto, vamos a subir al segundo piso. A ver qué tiene el segundo piso. Fueron al segundo piso y decía, en este piso usted va a encontrar hombres que le gusta planchar y cuidar niños. ¡Wow! Esto sí está bueno. Vamos a seguir shopping. Elevador para el tercer piso. En este piso usted va a encontrar hombres que le gusta planchar, jugar con niños y también le gusta limpiar la casa. ¡Wow! Esto sí que está tremendo. Va a 4 pisos. En este piso usted va a encontrar un hombre que plancha, que cuida a niños, que limpia la casa y que trabaja. Hoy eso es importante. ¡Qué bueno! El 4º piso. Compramos aquí, no, no, mira, vamos para ese 5º piso, tiene que estar tremendo. Suben al 5º piso. En este piso hay hombres que le gusta planchar, que le gusta cuidar niños, que le gusta limpiar la casa, que le gusta trabajar. Pero este 5º piso está aquí como un experimento para que usted entienda que ustedes mujeres nunca van a estar conformes. En la tienda del frente pusieron otra tienda, tienda para hombres. También de 5 pisos. Y en el primer piso decía, en este piso, las mujeres les gustan tener bastante sexo. Y hasta el día de hoy nadie ha subido al 2º piso. Verdaderamente somos diferentes, ¿verdad? Entonces, si usted me puede poner el punto otra vez, sirva a su pareja de la manera que su pareja se sienta amada. Escuche, hombres, le voy a dar rapidito 5 maneras que una mujer experimenta amor. Hay más, como 253,000, pero hoy solamente 5. Número 1, afección. Que usted constantemente la halague. Que usted verbalmente lo haga. Honey, qué linda te ves hoy. Oye, eso te queda de lo más bonito. Wow, qué linda has estado hoy. Constantemente halagándola. Y no solamente verbalmente, sino con el toque de tus brazos y de tus manos también. Que cuando ella pase en tu casa por tu lado, no la dejes así. Tírale un abrazo, pellizco, algo. 2, a través de la conversación. Y yo sé que usted está pensando, oh no. Yo sé que en la mente del hombre, lo último que un hombre quiere hacer después de un largo día de trabajo es pararse 45 minutos a mirar a una persona y conversar. Pero eso es ser egoísta, el no hacerlo. Y ese es el punto, hombre, que usted sirva a su pareja enfocándose en lo que ella necesita. Es necesario que usted separe tiempo para escuchar con enfoque a su pareja. Porque eso le dice, me importas. Eso le dice, te amo. Nosotros acostamos a los niños bien temprano, 8:15 de la noche, cuando más tardar 8:30. Hay excepciones. Pero aún cuando yo estoy hablando algo con mi esposa y ella me dice algo del trabajo, yo quiero mostrarle que yo estoy interesado en lo que está diciendo. Y por eso me acuerdo, no me acuerdo el nombre de ninguno de ustedes, pero me acuerdo el nombre de las amigas y de los amigos y del problema que tienen en el trabajo. Porque quiero enseñarle que me interesa. Y cuando vienen mis hijos a decirme, este me pegó, o usted sabe cómo son los niños, yo le digo, estoy hablando con mami. Porque eso le dice a ellos también, tu mami me interesa, tu mami me importa. Lo que ella tiene que decir captiva mi atención y este tiempo es para ella. Si usted como hombre no está haciendo algo por su pareja que le cueste, no está amando y sirviendo a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Acuérdese que los problemas de comunicación no son problemas de expresión, sino de audición. Hay que oír. Otra manera que ella se siente amada es cuando ella puede confiar en ti. Que usted sea el mismo en su casa que fuera de su casa. Que usted sea un hombre que usted cumpla su palabra. Que usted sea un hombre transparente. Yo le doy gracias a Dios por su misericordia en que Él no me deja hacer otra cosa que no sea transparente. Yo soy el mismo detrás de este púlpito que soy detrás de mi casa. Pero eso lo hace la gracia de Dios en uno. Y qué triste sería yo ser una cosa en este púlpito y ser otro en mi casa. ¿Usted cree que mi esposa tendría confianza en mí? Otra manera es seguridad familiar. Que usted ame a su familia más que sus amigotes. Que usted ame a su familia más que sus hobbies. Por más que a mí me gusta correr automóviles y veo carreras y le cuento a ustedes que voy a correr y si Dios quiere pronto voy a correr. He estado diciendo eso por los últimos 10 años y no he ido a correr. Porque se me parte el corazón cuando hay una necesidad real en la familia. Yo no voy a cambiarlo por un hobby. Si tienes amigotes que están robando tu tiempo de estar con tu mujer y tus hijos, ponlos en su lugar. Y le sabes que ustedes son mis amigos. Pero si fueran verdaderos amigos, apreciarían a mi familia. Y ustedes no pueden robarme el tiempo de mi familia por estar con ustedes. Y también a través de ser un hombre organizado con las finanzas. No es que usted tenga que ser rico, pero sí que usted no ponga a riesgo el techo de su casa por malgastar el dinero. Ahora, ustedes para las damas, 5 maneras que un hombre experimenta al ser amado. En realidad hay una solamente, pero le voy a dar 5. Número 1, sexo. Número 2, sexo. Número 3, sexo. Número 4, sexo. No, mentira. Le dije que había una. Pero es serio, sexo. No hay nada más lindo para un hombre que sentirse deseado sexualmente por su esposa. Sentirse deseado por su esposa. Ahora, hay algunos casos raros donde hay mujeres que prefieren sexo como la manera preferida de sentirse amada. Si usted es soltero y hay una mujer así, cásese con ella. No, mentira. Es broma. Pero en serio, para un hombre es de suma importancia sentirse deseado por su esposa. No solamente que usted se acerque a él para suplir una necesidad de él, no, usted desea estar con él. Número 2, otra manera es cuando el hombre se siente que tiene una compañera que le gusta recrearse con él. Qué lindo sería si usted va a jugar fútbol con su esposo y aunque tú y yo sabemos que le falta el aire y que más nunca va a meter un gol, ahí usted está como porrita, ese es mi hombre. Aunque tenga que traerle el tanque de oxígeno del abuelo. Nosotros somos bien rápidos, bien ágiles a ciertas edades. Y después llega una edad donde usted en su mente piensa que está corriendo rápido. You really do. You think you're going fast. Y entonces las manos te hacen así. Pero vas como a 1 milla por hora. Y en tu mente tú vas. ¡Wow! Pero qué lindo es cuando tu esposa ya está. Oye, qué bien, papi, qué rico, qué bien lo hiciste. Mira qué pase hiciste. Tampoco diga mentira, pero. Es como cuando mi esposa va conmigo a la pista de automovilismo. Para mí eso es súper sexy. Yo quiero que ella sea la que aguanta la sombrillita del corredor ahí. Oh. La última vez que fui a correr, que fue hace casi 10 años, mi hijo Anthony, que tiene 9 años, no había nacido todavía. Y me encanta ver ese video porque mi esposa Abby se puso el casco como si fuera yo y tenía su barriguita embarazada, se metió en el carro, lo único que no me dejó sacarla, pero a la pista. Pero así que recréese con su hombre. También un hombre se siente amado cuando usted se arregla para él. Para él. No que usted se arregla muy bien para salir con las amigas y para él no se arregla nada. Eso es triste. Cuando usted se arregla para él. Es un hecho que no existen mujeres feas. No existen. Solo descuidadas. Es todo. Hay mujeres descuidadas, sí, pero feas ninguna. Y es bonito cuando ustedes damas se arreglan, se peinan por la mañana, es un buen ejercicio, se lavan los dientes y no andan con la misma ropa interior y los mismos pijamas que se compraron hace 5 años. Yo les recomiendo que usted vaya hoy mismo a Victoria's Secret y compre hoy mismo. En ese brasier de hace 5 años que ya ni la lavadora lo quiere ver. Por favor, hermana, hoy mismo, Victoria's Secret, a las 6 cierran. Arréglese para su esposo, es bonito. Es bonito. Y sorpréndalo esta noche con una ropita bonita. También un hombre se siente amado con una mujer que traiga paz al hogar. Proverbios dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con una mujer rencillosa. ¿Usted sabe lo que es vivir en el rincón de un ático? Es más cómodo eso que vivir en un palacio, dice una de las traducciones de la Biblia, con una mujer rencillosa. ¿Qué es rencillosa una mujer? ¿Qué es quisquillosa? El hombre se siente amado cuando recibe respeto y admiración de su esposa. Por eso honre a su marido. Honrelo en público, como le he dicho. Aunque le tenga que dar 2 garrotazos en privado, usted honrelo en público. Dele con una almohada para que no se le marque la cara. Pero respete y honre a su marido y créame que su marido le va a apreciar muchísimo por eso, porque es una manera de amarlo. El punto es que usted sirva a su pareja de la manera que su pareja se sienta amada. Así que estudie a su pareja, invierta en lo que le place a él o ella, porque solo pensar en usted es egoísta. El último punto, toque el corazón de su pareja antes de tocar su cuerpo. Toque el corazón de su pareja antes de tocar su cuerpo. Hombres, yo soy hombre y yo sé que somos capaces de ser injustos con nuestras esposas en esta área. Por eso sea prudente y ame a su esposa. La realidad es que no se puede estar a toda hora jugando a los caballitos, ¿verdad? Para no decir lo de otra manera. Tu pareja es tu esposa, no tu juguete. Tu pareja es tu esposa, no es tu juguete. Si no consideras a tu esposa, si no eres compasivo con ella cuando ella lo que necesita es descanso y no otra cosa, entonces no la estás amando como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No hay nada más lindo para mí. Mi esposa es una... Perdone que hable tan bien de mi esposa, pero es increíble. Una mujer que de verdad ama a Dios. Y ella es muy, muy disciplinada y muy ocupada con su casa. Y yo trato todos los días de ver la manera que yo la puedo hacer dormir. Porque ella se duerme fácil, no es como yo casi no duermo. Pero ella se duerme como un gatito, encima de cualquier cosa. Y yo, and I try to trick her. Yo trato de que ella, ponerle el sofacito para que descanse. ¿Qué deleite hay cuando yo la puedo ver descansar a ella y yo hacer un quehacer? Porque sé que ella ha trabajado todo el día igual que yo y me gusta, la amo, quiero verla descansando, aunque sea yo el que tenga que lavar los platos. Y eso no lo produce el corazón humano. Eso no lo produce Raudel. Eso no nace de Raudel, porque Raudel lo que quiere es estar durmiendo él y que esté trabajando. Eso nace de la gracia de Cristo Jesús. Es un esfuerzo máximo por tocar su corazón antes de tocar su cuerpo. El sexo empieza con la manera que tú tú la tratas a ellas a través del día. En cuanto tú te interesas por ella, dándole tu agradecimiento, que ella no tenga duda de que la amas, de que la estimas, de que la miras, de que la aprecias. Y a ustedes, queridas damas, déjense amar también. Déjense amar también. Qué triste es cuando un esposo, de una manera cariñosa y algo juguetón, cuando usted le pasa por al lado y él le da una nalgadita y usted le dice, no hagas eso, ¿qué haces? No molestes. Dios mío, I'm trying here, estoy tratando, y tú con esa cara. No apague el fuego, damas. Juegue y diviértase con su marido, él es más importante que un quehacer de la casa. Qué lindo es una mujer con el gozo del Señor en su semblante y su personalidad. Qué lindo es eso. Mire lo que dice Proverbios, el corazón alegre embellece al rostro. Hombres, les acabo de ahorrar $100 en Mary Kay con ese versículo. Déjeme decírselo otra vez. El corazón alegre embellece el rostro. ¿Para qué tanto maquillaje si vas a estar con una cara amargada? Confía en su Salvador. Tienes un problema, confía en Él. Y disfrute del hombre que Dios te ha puesto al lado. Es mejor una sonrisa con cero maquillaje que mucho maquillaje y cero sonrisa, cero gozo del Señor. Proverbios dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Así que abrázate del amante verdadero de tu alma. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Él es tu ayudador. Él tiene tu futuro seguro. Ámalo a Él. Amando a aquellos que te rodean, empezando con tu pareja. Si tu vida sexual es aburrida en tu matrimonio, no es por la falta de algo exótico, sino por la falta del amor de Cristo en el hogar. El mejor sexo sucede cuando dos personas aman a Dios y buscan convertirse en una sola carne en todos los sentidos. Es lo que está diciendo Pablo una y otra vez. Sirviéndose uno a otros, considerando las necesidades de su pareja, cada uno como superiores a sí mismos. Tim Keller lo dice de una manera bien romántica. Dice, una relación ilícita puede producir un éxtasis momentáneo, pero el sexo en un matrimonio centrado en el Evangelio de gracia de Jesús puede producir lágrimas de alegría, aún en la cama. Usted no será capaz de disfrutar de la bendición de Dios al máximo. Esa bendición que se llama sexo, no podrá disfrutarla sin antes disfrutar el Dios que da la bendición. Jesús es el mejor amante. Él es quien te vio en toda tu vergüenza y aún así te amó. Él es quien te sirve fielmente cada día. Aún cuando te rebelas contra Él, aún cuando huiste, Él llegó, te lavó los pies y fue a la cruz en tu lugar a pagar la pena de tu pecado, poniendo esa pena en sí mismo al morir por ti. Él es el que nunca te ha dejado de amar. Él es el que tu alma ha buscado toda la vida. Él es quien te sana y te perdona. Aún si has cometido 10,000 errores, aún si tiene que ver con fornicación, aún si tiene que ver con adulterio, con lo que tenga que ser, Él es el que sana tu vida hoy. Él es quien te perdona. No importa cuánto has pecado en el pasado. Pero Él tiene que ser tu Dios. Seamos honestos con nosotros mismos. Nosotros solo amamos eros. Solo amamos fileo. No amamos como Cristo, no amamos ágape. No amamos incondicionalmente. Así que la única manera de poder llegar a amar como Cristo es estar en Cristo. Un matrimonio fuerte y lindo empieza con Cristo. El problema horizontal con tu esposo y con aquellos que te rodean es en realidad un problema vertical con Cristo. Por eso rinde tu vida a Jesús. Contempla cada día en su obra por ti en la cruz del Calvario y empezarás a aprender qué es amar. Porque el amor parte de aquel que es amor, Dios. Antes de orar en esta mañana, toda la semana, desde que salgo en realidad aquí los domingos empiezo a orar, Señor, ayúdame, ¿qué tú quieres que escuchemos de ti el próximo domingo? Y Dios me dio una palabra para los hombres en esta semana y he luchado con esto tanto. He luchado con esto porque no quiero que sean mis emociones. No quiero que sea porque estoy ayudando a tantas personas. Y le estaba pidiendo a Dios, Dios mío, ¿este seré yo? ¿Esto será para un hombre en específico? Si es para un hombre en específico, no tiene que oírlo todo el mundo, lo tiene que oír ese hombre. Así que dime quién y yo voy y se lo digo. Pero Dios confirmaba una y otra vez que Él quería que todos los hombres hoy aquí escucharan esto. Y Él martillaba una y otra vez una frase. Yo he estado leyendo Efesios 5 desde que empezamos esta serie, que ya si usted me pellizca, escupo Efesios 5. Porque es el mismo pasaje, hemos estado viéndolo por 6 semanas y todas las semanas yo lo leo varias veces y medito en él constantemente. Y meditando en ese pasaje, Señor, háblame, dame una palabra para los hombres. ¿Qué tú quieres que le diga? Dios empezó a remachar algo tan simple ahí en el pasaje, tan simple. Y a la vez tan crucial, tan simple y tan poderoso, tan simple y tan tremendo. Y es la frase que dice, maridos, amar a vuestras mujeres. Qué simple y a la vez qué lejos de la realidad de tantos matrimonios. Qué lejos, hombres. Cómo he derramado lágrimas en esta serie por aquellos hogares donde algo tan simple es una lejana ilusión. Yo les imploro, hombres, por amor a Dios, amar a vuestras mujeres. Amar a vuestras mujeres. No son mis palabras, son sus palabras. Humíllate ante Dios. No puedes amar a menos que te rindas y vivas en aquel que es amor. ¿Hasta cuándo escuchar sin aplicar? Ama a tu mujer. Tu pecado te destruye, es serio. No le des lugar al enemigo más. No le des lugar a tu carne más. Y quizás tú te incomodes porque este pasaje nos habla más a nosotros que a las mujeres. Pero yo no escribí la Biblia. Y esa incomodidad es rebeldía, es pecado que te aleja de Dios y te distancia de tu pareja. Y nos habla más a nosotros porque lo necesitamos, hombres. Lo necesitamos. Dios nos ha dado la oportunidad de ser líderes y un líder todo lo que es el primero que sirve y es un seguidor de Cristo. Permítame decírselo sin pelos en la lengua. Qué asqueroso es el machismo. Qué asqueroso es el machismo. Hombres que piensan ser hombres piensan que ser hombre es imponer y hacer lo que ellos le da la gana. Pero no, ser hombre de verdad es hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Eso es ser hombre, no hacer lo que tú quieras. Y Él quiere que ames. Que seas ejemplo a tu familia en amor, en palabras y hechos. En ser fuerte pero tierno a la vez. Tus hijos no van a reflejar lo que tú quieres que ellos hagan. Tus hijos van a aprender lo que tú eres. Las cosas que yo más aprendí de mi padre no fue la que él me dijo que hiciera, fue la que yo vi en él. Usted no ve a Jesucristo como un mandamás, siendo el Señor del universo. Aún siendo rey y Señor de la iglesia, Él no ofende a su iglesia, ¿verdad? Porque es su amada. No. Usted ve a Jesucristo lavando los pies de su iglesia, lavando los pies de sus discípulos. Y eso que el próximo día Él iba a entregar toda su vida por ellos. Jesús no pensó, voy a morir por ellos mañana, olvídate, no voy a servirlos, que me sirvan a mí si yo voy a morir por ellos mañana. No. Él nos dio el ejemplo de que amar a Dios es amar y servir a otros. Amar a Dios es amar y servir a otros. Por eso decimos amar a Dios, amarnos unos a otros, amar a nuestro mundo. No nos cansemos de hacer el bien, porque Jesús no se cansó de hacer el bien con nosotros. Y usted, hombre, tiene que decidir hoy quién es el Señor de tu vida. Tú, oh Dios, ¿quién es el Señor de tu vida? Y si es honesto, una vida regida por ti mismo no te ha ido muy bien y te irá peor, ¿verdad? El mayor problema de un hombre casado no es que su pareja no lo respete, sino que él no respeta a Dios. ¿Quieres que tu pareja te siga? Sigue a Dios tú. Su mayor problema no es que su esposa no se quiera someter a usted, sino que tú no te quieres someter a Dios. Let's get the facts straight. No culpes a tu esposa más por tu orgullo y tu rebeldía. Un verdadero hombre trae su corazón a Dios, como lo hacía David, como lo hacía Jesucristo mismo con su padre. Le dice: Dios, te necesito. Dios, sáname y líbrame de toda esta amargura. Así que yo te pido, hombre, en este día que vengas a Dios, que decidas para qué reino vas a vivir.